Aymar y Pablo, Aymar y Puen, buenos días a todos. Bueno, creo que es un logro a destacar, un logro colectivo, ¿no? No solo del pueblo mapuche, que a través de organizaciones, comunidades de distintas provincias, sino también agregar que se manifestaron infinidad de pueblos indígenas en la Argentina, internacionalmente. A esto se sumaron organizaciones sindicales, gremios, centrales obreras, organizaciones sociales, el movimiento feminista en Argentina, el movimiento feminista de la Via Yala. La verdad es que llegar a esta situación claramente es un logro colectivo en primera instancia, ¿no? Más allá de esa particularidad, también hay que decir que este conflicto ya costó la vida de Rafael Nahuel, con lo cual, por más acuerdo que hayamos arribado, nada va a devolver la vida de un Peñi, ¿no? Y que fue costoso, que en la introducción que hacía Pablo, también nosotros denunciamos como coordinadora que no eran 250 efectivos, era un Hércules que llegaron entre 800 y 1000 efectivos que estuvieron haciendo el operativo, helicópteros, tanquetas. La verdad es que un operativo conjunto desproporcionado
Sí, un
para la
delirio.
situación que se vivía. Y la verdad es que llegar a esta posibilidad de acuerdo en la devolución del Rehue, que es un sitio sagrado. El Rehue de una comunidad, de cualquier comunidad, es un sitio sagrado, ¿no? Y el Estado debe reconocerlo. A eso hay que sumarle que es el Rehue de una machi, que es una de las primeras machis que se levanta en la parte del territorio después de la campaña del desierto, y eso no es un dato menor. Entonces, estamos en una situación de ejercicio de derechos que el Estado está obligado a responder, ¿no? Y creo que si bien faltan algunos acuerdos como el lugar donde se va a reubicar la otra parte de la comunidad, el hecho de que las Lamuen hoy estén libres, que los Pichiqueché estén libres, la verdad es que por lo menos una tranquilidad, una satisfacción y por supuesto que en ese sentido lo valoramos.
Orlando, estaba pensando específicamente en las cuatro mujeres finalmente que quedaron detenidas y sus hijos. Bueno, ¿cuál es el estado de ellas? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde están en este momento? ¿Y cuándo fueron efectivamente, cuándo pudieron recuperar la libertad, ¿no?
Bueno, hay dos causas. En una, la Lamuen Celeste ya había sido determinada su excarcelación la semana pasada después de la mesa de diálogo. Las otras tres Lamuen que están en la Ruca Mapuche de Bariloche recibieron la notificación ayer a la tarde de una de las causas y a la noche, casi a las 10 de la noche, la liberación en la otra causa, con lo cual hoy están gozando de esa libertad, ¿no? Si bien por estos tiempos van a estar también en la RUCA seguramente o van a poder ir a las casas de sus familiares, también es cierto que estas excarcelaciones vienen de presentaciones posteriores a la mesa de diálogo, pero que falta todavía el acuerdo de partes del artículo 34, que eso cambia la situación judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que hoy estén en libertad, están imputadas en una causa.
Claro.
Ahora, cuando en estos días, en las próximas horas, Parques Nacionales y la comunidad y quienes estuvimos en la comisión de resguardo a autoridades y organizaciones del pueblo mapuche, pero organismos de derechos humanos que acompañaron este proceso de diálogo, firmemos todo ese acuerdo de partes, eso va a proyectar otra situación legal, ¿no? Ya no van a estar suspendidas las causas y levantadas las querellas, y eso es otra situación.
Claro, eso deja, digamos, definitivamente el libre de culpa y cargo a las involucradas por parte del Estado Nacional en esta situación, ¿no?
Con un acuerdo también que se tiene que respetar,
Está
¿no?
bien.
De ambas partes tiene que haber un acuerdo, porque así como el gobierno ofreció construir tres rucas,
Sí.
una de las condiciones es que no toda la comunidad se asienta donde está el Rehue, que solo esté la
Bien.
machi, y sus ayudantes más cercanos, y una ruca la buen para las personas que se atienden. Y por otro lado, estamos esperando un ofrecimiento cierto de tierras donde tuvo una intervención muy, muy, muy nefasta la provincia, porque si bien se sentó una vez, estaban notificadas, mentira que no estaban notificados, como escuché decir ayer a la gobernadora, estaban invitados a formar parte de esa mesa de diálogo, no se sentaron, sin embargo, llevaron una propuesta muy poco seria. Y digo poco seria porque el gobierno de Río Negro tiene en su territorio, bajo su exclusiva responsabilidad, más de 140 conflictos territoriales con comunidades en la provincia. No lleva adelante el relevamiento de la ley 26.160, tiene desfinanciado y desarticulado el CODESI, no ha firmado el convenio de relevamiento, no ha aplicado reglamentación del EIB como fue su compromiso personal con las comunidades el 8 de marzo, el 8 de enero del 2020 en Maquinchao. Uh-huh. Quiere decir que la provincia tenga un ofrecimiento cuando tiene un montón de conflictos que resolver y que dependen de su exclusiva responsabilidad, la verdad es que nos parece muy hipócrita, ¿no?
Sí.
Oponerse también a este acuerdo que significa llegar a tener una paz social, el respeto que debe tener una comunidad y su espacio, ¿no? Más allá de las opiniones, que las opiniones son opiniones que no están asentadas son opiniones que no están fundamentadas en el derecho indígena ni en el derecho internacional y mucho menos en la historia de despojo que hemos tenido las comunidades. Si la provincia de Río Negro quiere ofrecer tierra, antes tiene que arreglar, por ejemplo, el conflicto de Antoal Albornoz, donde Natividad estuvo 6 meses casi rodeada por la policía, ¿no?
Sí.
Y ahí hay un conflicto de 4.000 hectáreas, no de 10 y 20 hectáreas. Entonces, tiene que tener mayor responsabilidad el gobierno de Río Negro cuando habla y cuando hace sus acciones.
Sin duda que a la máxima representante del Ejecutivo, la señora Arabella Carreras, le importó bastante poco la temática y problemática justamente del pueblo mapuche, que venía reclamando desde hace años, y durante todo su mandato, estos últimos 4 años, se ocupó muy poco y nada del tema, justamente, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay un desconocimiento tremendo de los representantes del Estado, ¿no? De quienes son elegidos para
Orlando, discúlpame. Sí. ¿Pensás que es desconocimiento o hay otra situación? Yo me palpito otra cosa. Yo creo que alguien que es diputado de la Nación, que es un profesional o un senador mismo, no pueden desconocer estos temas cuando son habitantes de la provincia de Río Negro desde que nacieron. Saben perfectamente cuál es el cómo se compone.
Bueno, el otro nombre que le cabe es racismo.
Ahí vamos.
Porque confluyen las dos cosas, ¿no? Creo que hay un desconocimiento en la materia del derecho indígena que claramente, si hoy le pregunta a cualquier integrante qué dice del gobierno qué dice la ley 2287 en cuanto a la entrega de tierras, cómo debe funcionar el CODESI, no tienen ni la menor idea, ¿no? Si le preguntan del convenio 169, si le preguntan de los convenios internacionales, si le preguntan de la misma historia del despojo que nosotros conocemos en todas las localidades y en todo el territorio de la provincia, uh-huh, tienen escaso conocimiento, ¿no?
Sí.
Por eso digo que también la representación política en toda la Argentina tiene una decadencia bien visible, ¿no? Hay candidatos que se construyen desde la imagen, ¿no? Desde la propaganda.
Sí,
¿no? Y no tienen el menor conocimiento ni la participación, y no hay empatía tampoco, ¿no? Me parece que en ese sentido marca claramente el rumbo que ha tenido este gobierno en la provincia de Río Negro, muy negociante de tierra, porque a la vez que nos reclama a nosotros, le ofrece a Fortescue 625.000 hectáreas con gente adentro, no le importa nada. Un gobierno bastante corrupto que espero que la justicia, bueno, la justicia depende de ellos, ¿no?
Claro.
Lo que acaba de dictaminar el fiscal de Estado en cuanto a la causa del lago escondido, la verdad es que ni vergüenza le da.
Lástimos.
Me parece que estamos en la decadencia, estamos en el marco de los negociados, y no por nada muchos referentes históricos que conocen la historia política de Río Negro claramente saben que parte de lo que es Juntos Somos Río Negro es el viejo radicalismo corrupto y aggiornado que vendía tierra, que negociaba, que compraba. Bueno, este gobierno compró un avión que no anda y lo pagó con sobreprecio, sí. $100.
Pero, ¿qué pasa en materia de seguridad? ¿Se ha puesto arriba de la mesa? ¿Se ha puesto la seguridad para el REUE?
Bueno, si eso es parte del acuerdo también. Eso es parte del acuerdo.
Hay mucho exaltado también, ¿no? Que claro, se ve en Bariloche de a montones. Sí.
En principio, esos lugares que están siendo limpiados no van a ser de uso de la comunidad.
Bien.
La comunidad se va a sentar en el lugar donde está el REUE hoy, desde el año 2017, y esos son 7 hectáreas que no incluyen ni el hotel de parques ni lo de gas del Estado.
Bien.
Esos territorios se limpió porque creo que también una manera de recomponer es que crezca bosque nativo, ¿no?
Sí.
Perdón, que haya bosque nativo ahí.
Claro.
El acuerdo implica oficinas del Estado en cercanías, pero no pegados al REUE.
Entiendo.
En los territorios aledaños. Implica la presencia de organismos del Estado, no solo de fuerzas de seguridad, sino organismos de derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, organismos de acceso a la justicia, quizás de desarrollo social para la atención en esa zona, ¿no? Eso también fue acordado. Bueno, el tiempo juega en contra porque la dilación de este acuerdo pone en suspenso, por lo menos creo que en pleno invierno y en 4 o 5 meses que le queda a este gobierno, con todos los pasos administrativos que tiene que hacer para hacer una construcción, espero que haya celeridad y que se pueda cumplir eso.
Esperemos, esperemos. Y esperemos tener algún tipo de continuidad ideológica partidaria también hacia los próximos 4 años, porque devolver la derecha no quiero ni pensar, ¿no? No quiero ni pensar.
Bueno, por eso es importante que marcar que este logro ha sido colectivo, no solo ha sido el pueblo mapuche, sino gran parte de la sociedad. Me parece que son discusiones que se tienen que dar más allá de los partidos, porque si uno analiza el operativo desmesurado que hizo este gobierno,
sí, también.
No lo hizo la derecha.
Sí, Macri. Tenés toda la razón.
Entonces, creo que es necesario un debate sobre la historia de la provincia de Río Negro y sobre el despojo a la que han sometido a un montón de familias mapuche en los últimos 100 años. Esas son las causas de la mayoría de los conflictos en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, diría, y en otras partes del norte, y que tiene que ver con la política de genocidio que ha tenido el Estado en esa campaña del desierto. Entonces, hay que hablar de genocidio y hay que hablar de reparación. La ley integral indígena es un claro ejemplo de lo que los legisladores, mucho más conocedores y imbuidos de los derechos humanos, plantearon en el año 88 al reclamo de las comunidades que veníamos ya reclamando toda esa situación de violencia que se vivía en el territorio. Esa ley tiene mucho, mucho que aportar y si se aplicara, las comunidades estaríamos en otra situación. El gobierno nunca la quiso aplicar porque sigue pensando que las comunidades tienen que sacrificarse, tienen que dejar que exploten el litio, tienen que dejar que saquen el oro, la plata, que se queden sin agua,
sí,
y que se terminen yendo a los bolsones de pobreza como planteó alguna vez el lonco José Coyueque en un parlamento. ¿Qué quiere este gobierno? ¿Que vengamos todos a morirnos de hambre al pueblo? ¿No?
Tal cual.
Bueno, esas cosas son las que hay que discutir.